con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convoz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. Tras más de 9 meses de ausencia de Argentina, el expresidente Carlos Menem regresó al país donde enfrenta 2 causas por presunta corrupción. Estados Unidos impide la publicación de un informe de la ONU sobre el mundo árabe. El informe, que debía publicarse hace 3 meses, recoge críticas a la ocupación norteamericana en Irak y otras cuestiones controvertidas. Estados Unidos amenazó al PNUD con recortar su apoyo financiero si salía a la luz. En Panamá siguen las protestas campesinas en contra de la ampliación del canal y ahora el movimiento campesino en defensa del río Cobre denuncia las provocaciones por parte de la empresa hidroeléctrica Sociedad Anónima, responsable por el millonario proyecto que puede destruir gran parte de la región y generar daños a la población local. Y en el Día de los Santos Inocentes pondremos un toque de humor a nuestro informativo. Escucharemos los gazapos de la Red con Voz y de los políticos. Tras más de 9 meses de ausencia de Argentina, el expresidente Carlos Menem regresó al país, donde enfrenta 2 causas por presunta corrupción. Menem, que pasó los últimos meses en Chile junto a su mujer y a su hijo, huyendo de un procesamiento en Argentina, decidió regresar solo después de que la justicia revocara las 2 órdenes de captura internacional que había librado en su contra. Lo que no quiere decir que Menem haya sido sobreseído en las causas, sino que deberá presentarse a declarar en los próximos días.
De tal manera, Menem se presentó este lunes ante 2 jueces que lo investigan por omisión maliciosa de una cuenta en Suiza y por administración fraudulenta en la construcción de cárceles. Regresó a La Rioja, su provincia natal, el pasado miércoles, después de que la justicia argentina revocara las 2 órdenes de captura internacional que había emitido en su contra, lo que le garantizaba que no sería encarcelado si ingresaba al país.
Cuando fue declarado prófugo de la justicia argentina, Menem dijo que no se presentaría ante los tribunales de su país, viendo en sus causas una persecución política. Recordemos aquel momento.
Esta especie de persecución política en la que se ha encaprichado ese juez. Todo es una trama para tratar de eliminarme a mí de la vida política argentina. Y por algo será. Evidentemente tienen miedo, sienten miedo. Y máxime, este presidente que llegó con el 23% de los votos al gobierno.
Mientras, el jefe del gabinete argentino, Alberto Fernández, dijo que el caso está en manos de la justicia y que el gobierno es ajeno a este proceso.
La verdad es un tema de la justicia. Contrariamente a lo que piensa Menem, el gobierno es muy ajeno a todo esto y, bueno, ojalá que todo se ordene.
Ahora, en el acuerdo que firmó este lunes con la justicia argentina, el exgobernante acordó que no saldrá del país sin previa autorización judicial y que acudirá a los tribunales cuando sea citado. Si no cumple con lo pactado, la corte afirma que será arrestado. A su llegada a su provincia natal, Menem no perdió la oportunidad de criticar al gobierno de Kirchner, y es que a pesar de pertenecer al mismo partido político, el justicialista, Menem y Kirchner son enemigos acérrimos.
Reitero, ni con odios, ni con rencores, porque soy un convencido que aquellos que siembran odios y rencores cosechan evidentemente los vientos, las mareas y las tempestades que todo destruye.
El índice de desocupación, no nos sigan mintiendo, por Dios, el índice de desocupación está arriba del 20% en la República Argentina, una cifra que nunca se dio, y el índice de pobreza en el 53%. ¿Cuál era el índice de desocupación cuando nosotros nos fuimos? El 12%, y el índice de pobreza el 24%.
Sin embargo, a pie de calle en Buenos Aires, la gran mayoría de la ciudadanía tiene muy mala opinión del expresidente. Algunos testimonios se muestran así de contundentes.
La verdad, no creo que tendría que regresar a Argentina, o si regresa, tendría que regresar, pero a una cárcel.
Yo pienso que en Argentina está de más. Que tendría que quedarse en Chile porque por algo lo echaron.
No me gusta mucho la idea de que vuelva.
Es una porquería, totalmente. Está claro, digamos, que fue un muy mal presidente.
Menem ha sido uno de los políticos más controvertidos de Argentina desde el regreso de la democracia en 1983. El expresidente ahora ha dicho que volverá a participar en política y que competirá en las elecciones presidenciales del año 2007.
Recordamos que una de las causas por las cuales investiga a Menem tiene que ver con una supuesta cuenta con $600,000 en Suiza que el expresidente no habría declarado. La otra se refiere a presuntas irregularidades en la construcción de dos cárceles, por un valor total de $60 millones.
Para muchos analistas, a Menem no le preocupa mucho desde el punto de vista de su libertad las causas por el escándalo de las cárceles, ni por la cuenta en Suiza, ni por la cesión ilícita de terrenos a un sindicato, sino que lo que le preocupa es la investigación sobre la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, un delito que no sería excarcelable.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz. Entérate. Entérate.
Estados Unidos impide la publicación de un informe de la ONU sobre el mundo árabe. El informe, que debía publicarse hace 3 meses, recoge críticas a la ocupación norteamericana en Irak y otras cuestiones controvertidas. Estados Unidos amenazó al PNUD, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con recortar su apoyo financiero si salía a la luz.
Con voz.
Con voz. Con voz.
El gobierno de Washington ha presionado al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, para evitar la publicación de su tercer informe anual sobre desarrollo humano dedicado al mundo árabe, en el que se recogen críticas a la ocupación de Irak y a las prácticas israelíes en Palestina que no han gustado a Estados Unidos.
El documento debía de haber salido a la luz el pasado mes de octubre, pero la administración Bush amenazó con reducir su importante apoyo financiero a este organismo, $130,000 millones, si salía publicado, según ha denunciado Nader Fergani, coordinador del estudio.
Egipto también ha mostrado su desacuerdo con algunos de los capítulos que hacen referencia a la libertad de expresión y de asociación en el mundo árabe y al poder hereditario en el país, y ha pedido que se reformulen.
El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no publicará el informe con su logotipo debido a las posiciones de Estados Unidos y Egipto, ha afirmado Fergani, por lo que los autores del estudio tienen previsto sacarlo a la luz a título personal.
Su idea es reunir suficientes fondos para poder publicarlo a finales de enero del año 2005. No hay forma de que esta información pueda ser ya ocultada, asegura el coordinador, a la vez que reconoce que no se puede culpar al PNUD. La presión fue demasiado fuerte y hubiera podido implicar un drástico recorte en los programas de la organización dirigidos a luchar contra la pobreza en África y Asia.
Tras la denuncia de estos hechos, las autoridades norteamericanas han negado las acusaciones y han afirmado que no se han opuesto a la publicación del informe. Funcionarios del PNUD también han asegurado que no han cedido a presiones de ningún estado y que el estudio está siguiendo el proceso de edición normal.
No obstante, el portavoz de la organización, William Orme, ha reconocido que Estados Unidos y Egipto habían manifestado sus preocupaciones sobre algunos puntos y ha señalado que sus comentarios se basan en borradores que ahora están siendo revisados.
No es la primera vez que el gobierno norteamericano cuestiona este informe anual. Según Fergani, Estados Unidos ya penalizó el pasado año al PNUD, suprimiendo casi 16 millones de euros de ayuda porque no estaba de acuerdo con algunos puntos del informe de desarrollo humano del mundo árabe publicado entonces.
Redconvoz.org.
En Panamá siguen las protestas campesinas en contra de la ampliación del canal y ahora el movimiento campesino en defensa del río Cobre, en la región panameña de Veraguas, denuncia las provocaciones por parte de la empresa hidroeléctrica Sociedad Anónima, responsable por el millonario proyecto que puede destruir gran parte de la región y generar daños a la población local.
Con voz.
Nos quieren ahogar, pero resistiremos hasta el último aliento de vida. Con esa frase, los campesinos resaltan que la lucha en la defensa del río Cobre seguirá pese a las presuntas actitudes de la empresa que viene siendo acusada de fomentar la división entre los agricultores e impulsar conflictos internos como la promoción de talleres y otras actividades que en otro momento podrían ser benéficas a los pueblos.
El comunicado del movimiento rechaza los intentos de hacer proyectos escondidos con dinero sucio, solo con el objetivo de establecer medios de publicidad y de quebrantamiento de la unidad ciudadana.
El movimiento campesino denuncia la persecución que la empresa hidroeléctrica Sociedad Anónima está realizando a los dirigentes de la organización y a cualquier otro aliado de la lucha contra la construcción de la represa.
Las persecuciones se incrementaron en los últimos años cuando los campesinos y organizaciones contrarias al proyecto Los Estrechos presentaron algunos documentos que impidieron el inicio de las obras.
Con el polémico proyecto, muchos profesionales se manifestaron sobre el tema. El ingeniero hidráulico Orwell Herrera, que acompaña el caso para el Movimiento Nacional de Juventudes, Pensamiento y Acción Transformador, afirmó que el proyecto tiene una incidencia negativa sobre los suelos de pastoreo y cultivo en un radio de 2.000 hectáreas.
Como el río Cobre es afluente del río San Pablo, esta cuenca de gran importancia también sería afectada. Hasta el momento el gobierno aún no ha autorizado la construcción de la represa, pero la empresa sigue haciendo presiones. El proyecto hidroeléctrico es uno de los más de 40 que tramitan en el ente regulador de los servicios en el gobierno de Panamá.
La ampliación del canal de Panamá tiene la oposición de la Coordinadora Campesina contra los Embalses de Panamá. En los últimos meses, las presiones de la Autoridad del Canal de Panamá, la entidad encargada del proyecto, al gobierno panameño, ha tenido diferentes resultados.
Por ejemplo, las presiones consiguieron que el gobierno panameño expulsara del país al cooperante español Francisco Aperador, comprometido en el trabajo de la coordinadora campesina.
Otro de los acontecimientos que llamaron la atención en los últimos meses fue la agresión violenta, el intento de asesinato sufrido por uno de los dirigentes campesinos, Francisco Hernández. Precisamente, Francisco Hernández pasó por los micrófonos de la Red con Voz y explicaba de esta manera el conflicto de la ampliación de la cuenca del Canal de Panamá, que expulsará a 100.000 personas fuera de sus hogares. Escuchamos el testimonio.
Con Voz.
Con Voz.
Gracias a Red con Voz por esta oportunidad. Y para empezar, podríamos ubicarnos en el tiempo, ¿no? Nosotros somos gente de tres provincias en Panamá, la provincia de Panamá, la provincia de Coclé y la provincia de Colón, que desde el 31 de septiembre de 1999, cuando se aprueba en la Asamblea Legislativa la Ley 44, por la cual se amplía la cuenca del Canal de Panamá, somos poblaciones afectadas. El censo del año 2000 arroja una cifra de 35.000 habitantes en el área afectada. Nosotros hablamos de más. Nosotros hablamos que en una proyección de 10 años llegaremos a los 100.000. Si vemos la situación que nos ocupa es que la autoridad del Canal de Panamá, a través de esta Ley 44, amplía la cuenca y inmediatamente plantea la construcción de tres lagos en el río Coclé del Norte, en el río Caño Sucio y en el río Indio. Eso supone que quedaría bajo agua una superficie como la de Vizcaya. lo cual es sumamente grave, porque Panamá está inscrita o suscribe el convenio por la cual se crea el corredor biológico mesoamericano. Todo eso va a ser afectado, o sea, hay afectación directa, afectación ecológica, lo social, lo económico y psicológica, porque la vida de los campesinos, que somos los que vivimos en esa área, desde ya está siendo afectada. Hemos tenido que dejar de hacer lo que siempre hemos hecho en nuestras comunidades y transformarnos en defensores de nuestra tierra. Para el campesino panameño específicamente, la tierra, y yo creo que para cualquier campesino, significa la vida. Si no tienes tierra, no tienes vida. Por esa razón, hemos empezado desde el año 99, el 7 de noviembre de 1999, en la comunidad de San Cristóbal de Río Indio, provincia de Coclé. Empezamos a llevar y hacer público el problema este de los embalses. Asistimos a la televisión, a la radio, denunciamos en periódico, hemos hecho vigilia, hemos venido a diferentes ciudades a denunciar el problema. Agotamos los mecanismos legales y los mecanismos lógicos, que era irse al legislativo con la presidenta de la República, al ejecutivo con la presidenta de la República, a la asamblea legislativa con los legisladores, que fueron quienes aprobaron la ley 44, y a la Defensoría del Pueblo. En ninguno de estos lugares nosotros hemos encontrado respuesta durante 4 años. Hemos encontrado el apoyo de organizaciones como Caritas en Panamá, de la Iglesia Católica. Hemos tenido una muy buena respuesta. Luego de 3 años de lucha, la Iglesia Católica ha reconocido pues que no solamente tenemos la razón en lo que estamos planteando, sino que el comportamiento de quienes nos organizamos en la coordinadora es serio. O sea, es un objetivo claro lo que tenemos. Exigimos la derogación de la ley 44, nos oponemos rotundamente a la construcción de los lagos y hasta este momento le estamos dando un rechazo total a los partidos políticos.
Francisco, cuéntanos quiénes son los grandes beneficiarios de todo este proyecto. ¿Quién está detrás de esa autoridad del Canal de Panamá?
Esa es buena pregunta, porque toda la lucha del pueblo panameño, incluso los muertos que han habido en esta lucha para que el canal sea panameño, va en función de que el canal debía pasar a manos panameñas y darle a los beneficios de ese canal el mayor uso social posible. El Canal de Panamá genera $500 millones anuales. Se supone que se le entregan $2 millones al Estado para que los invierta en les dé uso social. Pero se supone, porque nadie tiene control sobre eso. Bien. Actualmente la junta directiva del Canal de Panamá está en manos de los empresarios más poderosos del país, y la junta asesora del Canal de Panamá está en manos de empresarios y exmilitares norteamericanos que pues tienen mucho dinero y mucha influencia, son millonarios, y esa gente son las que dirigen los destinos del Canal de Panamá. Son los principales beneficiarios de cualquier cosa que se haga en el canal. Si nosotros nos ponemos a ver que en Panamá solamente existen 3 millones de personas, que el canal genera anualmente $500 millones, y vemos otros dos emporios comerciales y donde se genera mucha riqueza, que es la zona libre de Colón en Panamá y los 120 bancos que integran la banca panameña, nosotros estamos diciendo que ahí no debe haber pobre. Y sin embargo, a las márgenes, a las orillas del Canal de Panamá, existen poblaciones que no tienen ni agua potable, ni luz eléctrica, y mucho menos una vivienda digna. Y allí, pues, donde precisamente hay una isla económica monstruosa. Entonces, sentimos que no está beneficiando a la población. y que los dineros que se deberían destinar a la población realmente se gastan en publicidad para el canal al exterior y al interno del país.
Pues Francisco Hernández, de la Coordinadora Campesina contra los Embalses de Panamá, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de la Red Informativa con Voz y contarnos de primera mano la problemática que estáis viviendo.
Gracias.
Con Voz.
A lo largo del 2004 hemos abordado en profundidad acontecimientos que tienen lugar en los cinco continentes. La rigurosidad en el tratamiento de las informaciones, el empeño en hacer presentes las voces normalmente silenciadas, el ímpetu de construir un proyecto de comunicación social en red, no nos impide mantener el sentido del humor, el buen rollo, la buena onda. En ocasiones ese humor no sale al primer plano del informativo, pero hoy, en el Día de los Santos Inocentes, y ya casi como balance de un año en el que el equipo de redacción de la Red con Voz ha trabajado duro en el objetivo de intentar conocer un poco más las realidades de este complejo mundo, queremos destapar el tarro de las esencias gazapísticas. Vamos, que nos ponemos en disposición de escuchar el más sano de nuestros reportajes, justamente el reportaje en el que nos reímos de nosotros mismos. Atención, oyentes del informativo con Voz. Estos son solamente algunos fragmentos recogidos de los gazapos en nuestro estudio de grabación y producción. Con ellos esperamos conseguir que al menos se dibuje en todos una sonrisa. ¿Listos? Pues allá va.
Porque las embotelladoras no pueden pagar el tratamiento de sus empleados portadores del VIH.
Más de 60...
Turkmenistán...
¿Qué es lo que... ¿Por dónde voy?
El subsecretario de Relaciones... ¡Ay, que me he mordido la lengua!
La ONU es criticada por no sancionar al gobierno de Sudán por bloquear la entrega de ayuda, pero... ¡Joder!
Como Turquía...
Son cientos de voces que desde la sociedad civil claman por encontrar un punto medio entre dos extremos enfrentados.
Como Turquía...
Otro ejemplo es el del niño de 17 años de edad, José Giovanni Laínez. Un policía le ordenó que se parara. ¡Me cago en la hostia! ¡Ahora lo había dicho bien!
Toma por culo, ¿eh?
En el grupo de empresas acusadas de violar la línea de la OCDE hay varias de renombre, como la química alemana Bayer, el banco británico Barclays, la estadounidense American Mineral File de...
Que aquí ya me ha liado.
Phil, o de Beers.
Intermon Oxfam propone que la Unión Europea acuerde un plan para eliminar los putos subsidios.
Divesa.
¿Cuál es la que me toca?
Bueno, es que me estoy oyendo como el culo de mal hoy.
Pero no, no somos los únicos que nos equivocamos, no vayan a creer. Los políticos también patinan lingüísticamente. Algunos se lo toman mejor y otros peor. Si hay un político que habla claro, ese es el presidente de Galicia, Manuel Fraga. El problema es que cuando se le manifiestan, pues lo mejor es que los antidisturbios disuelvan rápidamente.
Entidades de carácter autonómico se... Que pasen los antidisturbios. Se desarrollan para la dinamización del empleo y del mercado productivo. Oiga, que pasen los antidisturbios. La evolución del empleo en España en los últimos años... Para eso estamos trabajando. Vosotros estáis gritando, haciendo el imbécil. todos estamos trabajando. La mejora que había en el trabajo es una de las principales preocupaciones de la política.
Otro de los que nunca se equivocan, según él, es el antiguo delegado del gobierno en Madrid, Francisco Javier Anzuategui.
Se han intervenido más de 55.000 discos compactis, 5.000 DVD y 200.000 CDs vírgenes, material informativo para sus grabaciones del mundo de los incendios. A pesar del verano que hemos tenido, se practicaron 2.000 denuncias, 900 en julio y 100 en agosto.
Es que se ha equivocado el delegado, ha dicho 100.
El delegado no se equivoca.
Perdón, lo he leído yo mal.
Claro, que uno no sabe cómo tomarlo, si realmente fue una inocentada gastada por el entonces presidente del gobierno José María Aznar, pero lo cierto es que unas cuantas horas hablando con el presidente Bush y el acento tejano aparece como por arte de magia.
Bien, estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Y lo que deseamos, como he dicho antes, es que sea una resolución lo más clara posible y que agrupe el mayor número posible de voluntades del Consejo de Seguridad. He dicho que nuestro compromiso es un compromiso muy activo y también es un compromiso muy activo a la hora de estar forjando esta resolución. Sabemos bien lo que tenemos entre manos y sabemos bien lo que nos jugamos. Y francamente, los que deseamos la paz y la seguridad en el mundo, trabajamos por ella con la mejor voluntad de que el mundo no esté sujeto a ningún tipo de chantajes, a ningún tipo de amenazas destructivas por parte de nadie.
Honduras y El Salvador estuvieron en guerra, y que en Irak el entonces ministro de Defensa español, Federico Trillo, hiciera gritar ¡Viva Honduras! Al ejército del Salvador, resultó como poco pintoresco.
Y les pido que griten finalmente conmigo ¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras!
Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Teniente coronel, mande firme.
¡Batallón, alto!
¡Caballeros! ¡Viva El Salvador!
¡Viva El Salvador!
Pero en esto de los gazapos no se escapa ni el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, quien convirtió la carrera popular de Nochevieja, la San Silvestre, de Vallecana, pasó a Vaticana. Seguro que pidió permiso al mismísimo Papa.
Solamente informarles, con carácter complementario, dos aspectos. Uno, que nos han informado que la San Silvestre Vaticana ha batido su récord de participación con 12.500 corredores inscritos.
Fue buena la que lió el concejal de tráfico de La Coruña, cuando en rueda de prensa, pretendiendo decir que el cuerpo de bomberos de la ciudad contaba con buenas infraestructuras, se le escapó otra cosa. A ver, señor concejal, ¿cómo están los bomberos de La Coruña?
Están bien dotados. Están bien dotados en cuanto a medios materiales. Tienen unos medios materiales muy buenos. Lo hice sin querer. Nunca me había pasado eso. Bueno, el caso es que se compró un camión. Bueno, tienen aquí el número de vehículos que veis.
Es un repaso a la crónica más graciosa de nuestros políticos, una pizca de humor que endulzan las informaciones que a veces no nos hacen nada de gracia y que habitualmente son las que tenemos que contar. Así que esbozar una sonrisa no nos viene nada mal y se convierte en una especie de terapia social. Seguro que el 2005 nos depara más tropezones con los que reír.
Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.